Adiós.
Radio Voz presenta Despierta Galicia con Antía Díaz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz. Bienvenidos a Despierta Galicia. En esta mañana de miércoles, este día 13 de marzo, hoy de nuevo vamos a hablar de esta especie de primavera adelantada de la que estamos disfrutando, de la que hemos disfrutado en el día de ayer y hoy todavía más, porque las temperaturas máximas van a seguir subiendo. Hoy vamos a tener hasta 24 grados de máxima en Ourense, 21 se esperan de máxima en Vigo, en Lugo, en A Coruña y en Ferrol, 22 de máxima en Pontevedra, 20 en Santiago de Compostela. A primera hora de esta mañana se esperan algunas nieblas en el interior de Galicia y también pues algunas nubes, pero básicamente vamos a tener una tarde de sol exactamente igual que ayer en este miércoles, antes de que a partir de mañana empeore el tiempo. Vamos a disfrutar de esta primavera que llega con un poquito de adelanto y vamos a saber si en las carreteras tenemos que estar pendientes de algún punto en especial, así que hasta la Dirección General de Tráfico nos vamos. Saludamos a Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora, precaución si van a circular en la provincia de Pontevedra, en la PO552. Hay un vehículo accidentado en la zona de Oserrallo que puede condicionar el tráfico en ambos sentidos, pero en el resto de carreteras, de momento, situación tranquila.
Así viene esta mañana, así comienza este día en el que hablamos de trenes, de juzgados y también, por cierto, de consumo energético. Vamos por partes. Por un lado, en materia ferroviaria, en materia de trenes, la posibilidad de que se subvencione la alta velocidad de ancho variable. Es una propuesta que ha lanzado Asturias porque quiere evitar que haya un agravio en las tarifas en esa comunidad autónoma y también en Galicia, porque hay distintos anchos de vía. Así que el plan para reducir el precio del AVE en Galicia será subvencionarlo hasta que haya competencia. Cuando haya competencia, los precios bajarían y ya no habría discriminación para las autonomías con ancho ibérico. Una de las compañías que compite con Renfe, Irio, dice que no va a tener trenes apropiados para circular por estas vías hasta el año 2027, lo cual reducirá esa libre competencia, y esto es lo que se pretende paliar. Ayer, precisamente en el Senado, en la sesión de control, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitía, ante una pregunta del BNG, que existe un déficit histórico en las inversiones en infraestructuras ferroviarias en Galicia, aunque aseguró que se está tratando de revertir avanzando en esto durante esta legislatura. Y hablamos también de juzgados porque hay un cambio importante que va a llegar a los concellos de toda Galicia. Los juzgados de paz y los unipersonales van a desaparecer. Hay 313 juzgados de paz en Galicia y 252 unipersonales. Los primeros van a ser sustituidos por oficinas judiciales. Los segundos serán agrupados en tribunales de instancia. Se reorganizan los juzgados más pequeños para aliviar el atasco. Es la principal reorganización de la Administración de Justicia en décadas, y ha sido aprobada por el Consejo de Ministros. Todavía tiene que pasar por las Cortes Generales antes de fin de año. Esta es una semana muy intensa, precisamente en las Cortes. Mañana jueves llegará la ley de amnistía al Congreso, y ayer en el Senado, de nuevo, bronca, sesión de control al Gobierno. Pedro Sánchez eludía hablar del caso Coldo, también de la amnistía, críticas entre unos y otros partidos. Pedro Sánchez respondía al Partido Popular hablando de mentiras sobre la del 11 de marzo. Dice que la gran mentira del 11 de marzo es el acta fundacional del proyecto político del Partido Popular. El Pleno del Senado aprobaba de forma unánime, con los votos a favor de 259 senadores, sin votos en contra ni abstenciones, la creación de una comisión de investigación sobre el caso Coldo, propuesta por el Partido Popular y a la que se ha sumado toda la oposición en la Cámara. Con respecto a esa investigación, a la investigación del caso Coldo, hay también enlaces aquí en Galicia. Un subteniente de la Guardia Civil era el enlace ourensano de la trama Coldo. Tu colega, el de Galicia, esto es así es como se le mencionaba. La Guardia Civil detuvo al subteniente José Luis Rodríguez por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Y otra investigación, en este caso la que se sigue por fraude fiscal por parte de la Fiscalía de Madrid contra la pareja de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Una investigación que se iniciaba con la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid Madrid el 5 de marzo contra Alberto González Amador, y otras cuatro personas por dos presuntos delitos de defraudación tributaria y uno de falsedad de documento mercantil. Un informe de Hacienda señala que habría defraudado más de 350.000 euros en la pandemia. Respuesta de Isabel Díaz Ayuso: acusaba al gobierno de orquestar una persecución, asegura que es lo que está sufriendo desde hace 5 años, que le ha tocado a su familia y que ahora le toca a su pareja, que esto nada tiene que ver con la comunidad, y que le consta que desde Moncloa están llamando a las televisiones pidiendo más madera y pidiendo que se genere o cree una trama. El gobierno ha pedido más transparencia, los partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid le han pedido a Ayuso que dé explicaciones y que se deje de victimismo. Un día en el que en la crónica política también hablamos de un hombre propio, aquí en Galicia, el de José Ramón Gómez Besteiro, que ayer registraba su candidatura para liderar el Partido Socialista de Galicia. Ha avanzado cambios en la ejecutiva si lidera el partido y explica que lo que está haciendo es cumplir los plazos y la palabra. Su compromiso es con Galicia, recordaba, a las puertas de la sede del Partido Socialista, donde registraba su precandidatura para liderar el partido. Para el puesto de la Secretaría será de la formación. Recordarán, por cierto, que el máximo responsable del CIS, en una revista, publicaba un artículo en el que hablaba de los resultados de las elecciones aquí en Galicia y vinculaba la victoria del PP a gratificaciones económicas extraordinarias a mariscadoras o a las monjas organizando el voto de sus asilados internos. Bueno, el Partido Popular de Galicia ha pedido la dimisión de Tezanos. Dice que ha insultado a los gallegos en este artículo. Por cierto, hoy vamos a conocer el barómetro del CIS. Es el primero que se publica después de las elecciones aquí en Galicia. Y hablamos también en esta mañana de energía, como decíamos antes, de los pasos que va dando la Unión Europea para tratar de bajar el consumo energético. El Parlamento Europeo daba luz verde ayer a la actualización de la Directiva de Eficiencia Energética, un texto que deja fuera la propuesta de la Comisión Europea, que era más ambiciosa y que pretendía fijar un calendario obligatorio de mejoras en las viviendas. Eso sí, la directiva pone deberes a los Estados miembros. Por ejemplo, la reducción del consumo de energía del parque de viviendas, las cero emisiones en los edificios nuevos desde el 2030 o el fin de las calderas de gas antes del 2040. 7:07, vamos a contarles todas estas noticias, el resto de la actualidad aquí en la sintonía de Radio Voz, con la ayuda en el control técnico de Antonio Conchado. Un saludo de quienes acompañan, Tía Díaz, Pequeñísimo Alto, y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
¡Ah! Isto sí que é a gloria. Este cheiro a auga salgada, a brisa do Atlántico e o son das ondas batendo contra as rocas.
Claudia, esperta, que quedamos en aire acondicionado.
O corpo pídeche aire fresco, pídeche mar. Sentí la brisa do mar ao longo dos 2.000 kilómetros de costa e máis de 700 praias. Recorrer la ruta dos faros e desfrutar do último solpor de Europa. Pídeche natureza, o recendo das camelias dos pazos e xardíns, o son das augas das fervenzas erguendo escuma branca. Recorrer en tren cada recuncho da natureza. Pídeche troula e gastronomía, probar bocado de máis de 140 festas de interese turístico, catar o sabor das uvas autóctonas en cada sorbo dos viños das 5 denominacións de orixe, degustar a nosa gastronomía, a de verdade, con produtos daqui, a gastronomía con estrela. Pídeche Galicia, Xunta de Galicia.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
queso fresco de Burgos El Ventero, 500 gramos, 2,59 euros. Y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,15 euros.
Gadis, en confianza.
¿Necesitas Coral Car? Sí, sí. Si quieres mantener tus huesos y articulaciones en buen estado, en invierno necesitas Coral Card. Coral Card es un complemento alimenticio que ayuda al mantenimiento y funcionamiento normal de los huesos y articulaciones. Encuentra Coral Card en tu herbolario y para farmacia habitual. Corre, no esperes más y solicita Coral Card ya. Disfrutarás de un invierno activo y sin molestias.
Este invierno tu pedido de gasóleo de calefacción con Codisoil tiene premio. Pide entre el 1 de enero y el 31 de marzo y podrás llevarte 2.000 euros en el gasóleo de calefacción más valorado del mercado, gasóleo Repsol. Codisoil, tu distribuidor de confianza. 682-693906.
Sexta Feira do Queixo de Moeche, primeira feira estatal de queixerías artesás que red. Catas, encontros profesionais, alimentación, música, actividades e os mellores queixos artesáns de toda España. Sábado 16 e domingo 17 de marzo na Feira de Moeche. Organiza o Concello de Moeche coa colaboración da Deputación da Coruña.
La radio abraza mi sueño, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna en La Noche con Esther. En Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Tanto por agradecer, por verle el aire.
Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Son las 7 y 12 minutos, una mañana, la de hoy, en la que de nuevo vamos a estar pendientes del Congreso y hay sesión de control. En el Congreso los diputados volverán a enfrentarse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en esta sesión de control en un momento de máxima tensión entre el Ejecutivo y la oposición. Una tensión alimentada por la ley de amnistía que la Cámara va a aprobar mañana jueves y también por el caso Coldo, por el que también preguntará al presidente del Gobierno el dirigente de Vox, Santiago Abascal. Todo ello después de una sesión de control ayer en el Senado, tensa también, en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, eludía a hablar del caso Coldo y también de la amnistía en su vuelta al Senado, con las críticas de la portavoz del Partido Popular en la Cámara Alta, Alicia García, que acusaba al jefe del Ejecutivo de vender la nación por 7 votos para seguir en Moncloa y de estar al corriente del caso Coldo, asegurando que todo lo sabía y todo lo tapó. En su réplica, Pedro Sánchez atacaba al Partido Popular con la gran mentira, estas eran las palabras que utilizaba, del PP tras los atentados del 11 de marzo. Asegura que esta actuación es el acta fundacional del proyecto político destructivo del Partido Popular que representa, asegura, desde hace 20 años. Escuchamos a Alicia García y Pedro Sánchez.
Económica. Pasamos del escandalazo de la trama al escandalazo de la amnistía, porque todo es lo mismo, es una red de favores, de mentiras y de corruptelas. Y la amnistía es la peor corrupción de todas, porque usted vende la nación por 7 votos para seguir usted en la Moncloa. Y usted, señor presidente, no se ría, porque ha fallado a los españoles. No ha dedicado ni un solo minuto de su tiempo a resolver los problemas de España.
Señor presidente.
Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que, viendo la respuesta de su grupo parlamentario, le exigen poco a usted, señoría. Vamos a echar de menos al señor Maroto como portavoz del grupo parlamentario. Ayer, señorías... Se celebró el 20 aniversario del mayor atentado de la historia de España y de Europa. Hoy he escuchado al líder de su partido político decir que actuó el gobierno de España de buena fe. El mismo día que el señor Aznar seguía con tu mano diciendo que
señoría,
no tenía
ni ruego, silencio. ¿Quién había? Ruego, silencio, señorías.
Yo les digo una
señorías,
cosa,
señorías. Ruego,
dejen
silencio.
De insultar la memoria de las víctimas del terrorismo y también la inteligencia de los españoles con su gran mentira. Porque de esos lodos estos polvos.
Pues este era un momento de esa discusión entre la portavoz del Partido Popular y el presidente del Gobierno. El Pleno del Senado aprobaba de forma unánime, con los votos a favor de 259 senadores y sin votos en contra ni abstenciones, la creación de esa comisión de investigación propuesta por el Partido Popular sobre el caso Koldo, a la que se ha sumado toda la oposición en la Cámara. La comisión de investigación se va a constituir en las próximas semanas, se va a ceñir a los contratos públicos durante la pandemia en los que intermedió Koldo García, asesor del Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos, aunque podría incorporar también otros posibles casos de corrupción si se derivan de la operación policial. Fuentes del Partido Popular aseguran que la comisión no tiene aún fecha para su constitución, pero que no será esta semana. En un día, además, en el que se habla de detalles que vamos conociendo sobre la trama Koldo, de, por ejemplo, nexos aquí en Galicia, la Guardia Civil detuvo a dos de sus miembros en el marco de la operación contra la trama de cobro de comisiones por la venta de mascarillas en plena pandemia. Uno de ellos, José Luis Rodríguez García, es la conexión gallega del caso Koldo, una pieza clave en la gestión de los contratos denunciados. Este hombre, de Obarco de Valdeorras y 58 años, fue detenido en la mañana del pasado 20 de febrero en la localidad leonesa de Corporales por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales, según consta en el sumario de la causa. La diligencia de imputación de la Unidad Central Operativa del Instituto Armado señala que el arrestado estaría haciendo uso de dinero en B. Es uno de los inversores del proyecto de las pizarras de la trama en la comarca de Valdeorras. Recibió transferencias por valor de 5.000 euros procedentes de los fondos investigados. Y en medio de todo esto, otra investigación, la que ha abierto la Fiscalía Provincial de Madrid, que denunció el pasado 5 de marzo a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Alberto González Amador y otras cuatro personas están siendo investigadas por dos presuntos delitos de defraudación tributaria y uno de falsedad en documento mercantil. Un informe de Hacienda apunta a que habría defraudado más de 350.000 euros durante la pandemia. La Fiscalía recibió el pasado 22 de enero un informe de la Agencia Tributaria que reflejaba las actividades presuntamente irregulares de las empresas Maxwell Cremona Ingeniería y Proceso Sociedad para el Medio Ambiente. González Amador era el único administrador de ambas compañías en el periodo investigado. El diario.es, que adelantó ayer esta noticia, publica hoy que la pareja de Ayuso cobró 2 millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas. Preguntada ayer por esta cuestión, Isabel Díaz Ayuso asegura que todo se enmarca en la persecución que sufre desde hace 5 años. Primero le tocó a sus padres, a su hermano, y ahora asegura a su pareja que simplemente está sometido, dice, a una investigación de Hacienda.
Hoy estamos aquí juntos en esta fría mañana de marzo recordando que hace 20 años España sufrió en Madrid el mayor atentado de...
No es la declaración de Ayuso que queríamos escuchar. Desde el Gobierno, Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno, ha pedido transparencia a Pilar Díaz Ayuso para explicar los contratos que se firmaron durante la pandemia.
Porque en esto, como en todo, yo le pido a la señora Ayuso más transparencia y menos fruta.
Desde los partidos de la oposición de la Comunidad de Madrid han pedido explicaciones a la presidenta de la Comunidad, entre otras cuestiones, por la vivienda en la que reside, que fue pagada por su pareja. Reclaman explicaciones acerca de si se compró esa vivienda tras haber cometido ese fraude fiscal. Escuchamos a Juan Lobato, del Partido Socialista, y Manuela Bergerot, de Más Madrid.
Que salga Ayuso no para decir que es una víctima, hombre, que siempre estamos igual. Simplemente con transparencia y naturalidad a decir si sabía ella algo o no de que la persona con la que vive, con quién contrataba. qué importe facturaba, si las empresas con las que contrataba tenían algo que ver con la Comunidad de Madrid y sobre si el piso en el que vive pues se ha pagado, al menos en parte, como parece, con dinero defraudado a otros españoles.
Por lo tanto, exigimos que Ayuso comparezca en la Asamblea a petición propia para darle explicaciones a los madrileños. Al hacer uso de una vivienda que ha podido ser comprada con ayuda del fraude fiscal, Ayuso es beneficiaria directa de un posible caso de corrupción.
Bueno, pues esto era lo que traía el día de ayer. Hay otras cuestiones también destacadas. En el Consejo de Ministros se aprobaba la que va a ser la mayor reorganización de la justicia en las últimas décadas. El texto tiene que pasar todavía por las Cortes Generales antes de fin de año, pero va a suponer cambios importantes en el mapa judicial, porque va a suponer decir adiós a los juzgados de paz y a los unipersonales. En Galicia hay 313 juzgados de paz, van a ser sustituidos por oficinas judiciales, van a tener más competencias, y hay también 252 juzgados unipersonales que serán agrupados en tribunales de instancia, uno por partido judicial. Dice el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que se va a pasar de una estructura judicial del siglo XIX a una adaptada al servicio público del siglo XXI. La reforma tiene que ser aprobada por las Cortes Generales antes del 31 de diciembre para cumplir con los compromisos con la Unión, con la Comisión Europea y acceder a los fondos. Es una de las cuestiones claves que va a suponer pasar de los 3.800 juzgados unipersonales que hay en toda España a 431 tribunales de instancia, uno por cada partido judicial. En esta reorganización de la Administración de Justicia se prevé también la creación de oficinas en los municipios más pequeños que reemplazarán a los juzgados de paz que existen en todas las localidades y que serán puntos de contacto en los que los ciudadanos podrán realizar trámites procesales y judiciales sin tener que trasladarse al tribunal de instancia y para que puedan acceder al servicio público de justicia en igualdad de condiciones. Hablamos también de trenes y de los planes que el Gobierno está preparando para tratar de reducir el precio del AVE aquí en Galicia y también en Asturias, que sería subvencionarlo hasta que haya competencia. Y es que no hay compañías que puedan operar en líneas de ancho variable, lo ha dicho Irio, una de las compañías que compiten con Renfe, asegura que no tendrá trenes apropiados hasta el 2027 y esto afectaría esa competencia tanto en Asturias como en Galicia, que son las autonomías con ancho ibérico que se verían discriminadas con respecto al resto del mapa ferroviario. El Gobierno asturiano ha propuesto al Gobierno central que la alta velocidad en las líneas de ancho variable sea subvencionada hasta que llegue la competencia. La idea la ha trasladado el Gobierno al Principado de Asturias, al Ministerio de Transportes, y se trabaja en esa posibilidad, que sería la de subvencionar los billetes con bonificaciones de un 50% sobre el porcentaje del total de billetes. Sería cofinanciado con las autonomías. Ahora mismo los precios van de esos 25 euros, de esos 2.000 billetes a la semana que vamos a tener en el próximo mes, a los 150 euros por viaje. Ayer precisamente la de senadora del Bloque Nacionalista Galego, Carme da Silva, preguntaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el déficit en inversiones ferroviarias en Galicia. Admite Sánchez que hay un déficit histórico, pero asegura que se ejecuta lo está revirtiendo y que espera seguir avanzando en ello durante esta legislatura. Pedro Sánchez.
Y en materia de infraestructuras ferroviarias, bueno, pues desde junio del año 2018 llevamos invertidos en Galicia nada más y nada menos que 1.140 millones de euros. Y gracias a ese esfuerzo, pues en septiembre del año 2021 hemos puesto en marcha en servicio la nueva estación de Vigo, o a finales de este mismo año pues las conexiones de Galicia con el resto de España, poniendo en servicio el último tramo de la línea de alta velocidad que ha registrado cerca, y esto me parece muy relevante también subrayarlo, de 3,6 millones de viajeros en sus dos primeros años de operativa. En fin, yo creo que estamos actuando, que estamos efectivamente revirtiendo un déficit histórico con su comunidad autónoma, pero en todo caso, bueno, tenemos por delante otros 4 años para continuar avanzando en esa misma senda.
Por cierto, durante la pregunta se produjo una situación bastante llamativa. Recordarán que en el Congreso está permitido el uso de las lenguas cooficiales. Bueno, en el Senado no, hay que utilizar única y exclusivamente el castellano. Bueno, pues Carme da Silva, la representante del BNG, estaba realizando su pregunta en castellano, pero dijo Eixo Atlántico como denominación. Se suele utilizar en gallego aquí en Galicia y también en documentos oficiales de España y Portugal. Su frase era en castellano, pero el presidente de la Cámara Alta, al escuchar Eixo Atlántico, la interrumpió y le pidió que dejase de hablar en gallego. Escuchen.
Importante también es completar el Eixo Atlántico, que se concibió en su idea originaria desde Ferrol hasta Tui. Para ello hay que ejecutar el bypass de Betanzos y la salida sur de Vigo, fundamentales para...
Señoría, le ruego, prosiga en castellano si es usted tan amable. Muchísimas gracias. Perdóneme.
Como decía antes el señor presidente, lamentablemente en esta Cámara no se pueden utilizar las lenguas oficiales del Estado y a mí la verdad es que se me va. Importante es completar el Eixo Atlántico, que es como se denomina, que se concibió en su idea originaria desde Ferrol hasta Tui. Para ello hay que ejecutar el bypass de Betanzos.
Vamos, que volví a decir exactamente lo mismo, pero digo que el Eixo Atlántico es como se denomina. En fin, anécdota ayer en el Senado, en un día en el que hablamos también del futuro del Partido Socialista en otra Cámara, en el Parlamento de Galicia. José Ramón Gómez Besteiro registraba su candidatura ayer para liderar el Partido Socialista de Galicia, para presentarse a las primarias para ser secretario general del partido, un puesto que ya ocupó entre el 2013 y el 2016. Aseguraba que lo hacía para cumplir plazos y su palabra, con su compromiso con Galicia, un compromiso que de cuando fue ya diputado electo materializó al renunciar a su escaño en el Congreso, incompatible con el que tendrá en el Parlamento gallego. Sobre la posibilidad de que se presente más gente a estas primarias, dice que no tiene conocimiento, pero que es posible tal cosa. Hay que decir que mañana finaliza el plazo para presentar candidaturas para la Secretaría Xeral. A las 3 de la tarde de mañana se daría paso entonces a la segunda fase, que es la recogida de avales, entre los que deberá van a estar el 6 y el 10% de los 10.000 militantes del Partido Socialista para superar el corte. Si solo Besteiro alcanza ese porcentaje, será proclamado sucesor de Valentín González Formoso y se suspenderían las votaciones fijadas para el 7 de abril. Escuchamos a Besteiro.
E cumplindo a palabra que no se odia dixen, que o meu compromiso era con Galicia, o fixen ca renuncia acta no Congreso e a incorporación ao Parlamento de Galicia, e ademais o fagora tamén asumindo tamén ese compromiso con Galicia, con o meu partido aquí no noso país. Por tanto, este é o primer requisito que hai cumplir cando un quere ser candidato á Secretaría Xeral, e por tanto é o que viño de facer hoxe aquí, como vieron ustedes na sede do Partido Socialista de Galicia. A verdade é que eu xa teño certa experiencia nestes procesos de primarias, e en todo caso, pois, calquer militante do Partido Socialista, home ou muller, que este disposto a dar un paso, debe facelo, e además eu creo que ese paso de responsabilidade sempre debe ser ben recibido. En ese sentido, pois, todavía estamos nese prazo, por tanto, nese sentido, non o sei, tampouco non estou negando a posibilidade de coaxa, sino que efectivamente iso disporá de cada un de nós dentro do seu foro interno, pois efectivamente dar ese paso adiante para que despois, como sempre, os militantes decidan.
7 y 27 minutos, vamos con los deportes. Mario Durán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. El Celta de Vigo anunció ayer la destitución de Rafa Benítez como entrenador de la primera plantilla. El técnico madrileño había llegado a principio de esta campaña y había firmado un contrato de 3 temporadas. Apenas ha durado 28 jornadas en el cargo, en las que ha conseguido 5 victorias, 9 empates y 14 derrotas. El equipo ahora mismo es 17º, con 2 puntos de ventaja sobre el descenso. El nuevo entrenador de la primera plantilla del Celta es Claudio Giraldez, el hasta ahora técnico del filial, al que ha dirigido durante la pasada temporada, jugando playoff por el ascenso, y también en esta campaña en la que el equipo también está en esa zona alta de la liga. El técnico firma para las 10 jornadas que faltan hasta el final de la temporada y el objetivo será la permanencia en la categoría. Se hará cargo del equipo esta misma mañana en el entrenamiento y el próximo domingo debutará en el banquillo en el campo del Sevilla, en un encuentro que se jugará a las 2 de la tarde. El Celta llegará a esa jornada 17º y con 2 puntos de ventaja sobre el descenso, y se enfrentará a un rival que es 14º, con 4 puntos más que los gallegos, y también está en la pelea por abandonar la zona baja de la tabla. Además, en segunda división, el Racing de Ferrol volverá hoy al trabajo para preparar el partido del domingo a las 4 y cuarto de la tarde en Amalata y frente al Valladolid, un encuentro en el que los ferrolanos intentarán romper la racha de 6 partidos sin ganar y que les haya llevado a abandonar posiciones de playoff. Ahora mismo son décimos y tienen esas plazas a 4 puntos. Y ayer en la Liga de Campeones se definieron otras cuantas eliminatorias de los octavos de final, entre ellas la del Barcelona, que consiguió vencer en casa por 3-1 al Nápoles, y con el 1-1 de la ida ha conseguido la clasificación para los cuartos de final. Esa clasificación la buscará hoy el Atlético de Madrid, que a las 9 de la noche recibirá al Inter de Milán. Los italianos ganaron por 1-0 en el partido de de ida. El Real Madrid ya consiguió también la clasificación para los cuartos y en esta eliminatoria ha caído la Real Sociedad. Y ayer también comenzó la jornada en la Liga Leboro con derrota del líder, el Básquet Coruña, que cayó en casa 67-84 ante Guipúzcoa. Hoy jugará Ourense, desde las 8:30 de la noche visitará al Castellón.
En Radio Voz, Despierta Galicia. Radio Voz.
Isto se que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muíños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño. Recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia. Radio Voz, la radio de aquí. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com. Radio Voz. Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Siete y 33 segundos, aquí estamos en la sintonía de Radio Voz en Despierta Galicia en esta mañana en la que hablamos de energía, de precios. Tenemos, por cierto, los precios de la energía bajísimos durante estos días y hay que decir que, de hecho, se ha recontado desde mediados de febrero más de un centenar de horas en los que los precios de la luz fueron cero. El viento y la lluvia han bajado el coste. Cuando las renovables son suficientes para cubrir la demanda, el resto quedan fuera del cómputo del precio. Pero además, el autoconsumo y las medidas de eficiencia energética están bajando también la demanda y esto empieza a preocupar a las empresas energéticas. Por cierto, que sobre viviendas y energía ha hablado la Unión Europea, aparcando la prohibición de vender o alquilar viviendas ineficientes. El Pleno del Parlamento Europeo aprobaba ayer un acuerdo alcanzado con los 27 países miembros para actualizar la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios. Y ha quedado fuera la propuesta de la Comisión Europea, que quería fijar un calendario obligatorio de mejoras en las viviendas. Se habría traducido esto en que 8 de cada 10 inmuebles en Galicia no podrían haber sido vendidos o alquilados sin una reforma antes del año 2033. Sí que hay deberes para los Estados miembros. Hay que reducir el consumo de energía del parque de viviendas, llegar a cero emisiones en edificios nuevos desde el 2030 o poner fin a las calderas de gas antes del año 2040. Así viene una mañana en la que en terreno económico nos quedamos también con una fusión, la de Orange y MásMóvil. Se va a hacer efectiva este mes, le ha dado su visto bueno el gobierno. Va a suponer una operación que va a alumbrar la mayor empresa del mercado de las telecomunicaciones en España por número de clientes. Va a ser el primer operador del país con más de 30 millones de clientes móviles, 7 de banda ancha y 2 millones de clientes de servicios de televisión, explicaba el ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, tras el Consejo de Ministros que evaluó el cumplimiento de la normativa de inversiones extranjeras, como la que regula el uso del espectro radioeléctrico. Hay más de 1,2 millones de gallegos que tienen contratos de móvil, fijo, televisión con las empresas fusionadas. Hay muchas dudas todavía sobre el impacto que va a tener aquí en Galicia. En el aire está el futuro de ERRE, la histórica cablera gallega que fue clave en el proceso de digitalización de la comunidad y que ahora está en manos del grupo MásMóvil, que ha mantenido la marca y la sede de la firma en A Coruña, algo que en principio no debería cambiar hasta el año 2026. Pero ahí está, esas dudas que existen, perdón, acerca de esta fusión y de los efectos que podría tener. Nos quedamos también con el empujón que se le ha dado a la ley de la ELA. Tras más de 2 años estancada en el Congreso de los Diputados, finalmente ha recibido el apoyo, el texto del Partido Popular ha recibido el apoyo del Partido Socialista, Sumar, Podemos, BNG y Bildu. La propuesta del Partido Popular pasa por modificar la ley de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia para incluir una serie de cambios distintivos para los pacientes diagnosticados de ELA. Se están estudiando iniciativas para mejorarla más en comisión, tal y como avanzaba el portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, y de hecho el PSOE y Sumar ya han registrado su propio texto que extiende los beneficios a todo el resto de enfermedades neurodegenerativas, el Parkinson, el Alzheimer, la atrofia muscular espinal. Si fructifican estas negociaciones, ambas propuestas podrían terminar integradas durante el debate y la aprobación parlamentaria que acaba de iniciarse. Un día además en el que hablamos también de la alarma policial ante el aumento de violaciones grupales en la adolescencia, agresiones sexuales cometidas en grupo durante la adolescencia que han crecido un 64% en los últimos 5 años, según un informe de Save the Children sobre violencia sexual. Conforme a los datos del Ministerio de Interior que recoge la ONG, la proporción de delitos sexuales perpetrados en manada está lejos proporcionalmente de los individuales, suponen solo el 4,2%, pero presentan el agravante del que en el 10% de los casos los hechos son grabados o fotografiados para difundirlos en Internet. El perfil de la víctima es el de una niña o adolescente sola de unos 15 años. Sus agresores tienen una edad similar. Los atacantes suelen conocer a la víctima con anterioridad y el delito tiende a perpetrarse con penetración y violencia. La crónica internacional de este día nos lleva de nuevo a hablar de la situación en Gaza y también de la ayuda que va a llegar de manos de la organización española Open Arms, con ese barco que ya ha zarpado para abrir el corredor marítimo a Gaza. Lleva a bordo 200 toneladas de comida que han sido donada por la ONG del chef español José Andrés. Atracará en un puerto cercano a Rafah, es un puerto provisional a la espera del que va a construir Estados Unidos y que será más estable. Esa llegada de los alimentos va a ser vigilado por Israel. Hay que recordar que en esa ciudad están refugiados 1,5 millones de palestinos. La actualidad internacional nos lleva también hasta Estados Unidos. Joe Biden ha logrado los delegados suficientes para convertirse en el candidato demócrata a la Casa Blanca, mientras que Donald Trump ha ganado las primarias en Washington y ha logrado matemáticamente ya la candidatura republicana también a la presidencia de Estados Unidos. 7:38 minutos, vamos a contarles todas estas noticias, el resto de la actualidad que nos trae esta mañana de miércoles. miércoles, este 13 de marzo. Lo hacemos con la ayuda de Antonio Conchado. Y en el control técnico, un saludo de quien les acompaña, Antía Díaz. Vamos a hacer un pequeño alto, unos consejos y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Terra de lecer, terra de soñar.
Cando nos pasamos a vida de casa ao traballo e do traballo á casa, chega ese momento que o corpo che pide desconectar. Pídeche descubrir rutas incribles, coñecer xente nova e desfrutar dunha conversa. Pídeche vivir unha experiencia que lembrarás toda a vida. E, sobre todo, pídeche rodearte de amigos e sentir esa maravillosa sensación de pensar en todo o camiño que aínda vos queda por percorrer. Se tes entre 12 e 30 anos, o corpo pídeche unirte ao programa xa Xacobeo Xove. Pídeche camino, pídeche Galicia.
Terra de lecer, terra de soñar.
La Feria Agro vuelve a Braga, Portugal, con sabores de restaurantes tradicionales. Ahumados, quesos, concursos de ganado, un picadero de caballos, show cookings y actividades culturales del Miño. Agro, una de las más importantes ferias de agricultura del noroeste peninsular, que en esta edición cuenta con 25.000 metros cuadrados de exposición en el recinto ferial Altice Forum Braga. Del 21 al 24 de marzo visite Agro, Feria Internacional de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Entradas a la venta en Meo Blue Ticket y Altice Forum Braga.
Toma Bio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. GABA-Zen. Con GABA, HTP y Pasiflora te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad. Aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio de Disgadiet en tus herbolarios y para farmacias de confianza.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
Isto sí que é a gloria. Este cheiro a auga salgada, a brisa do Atlántico e o son das ondas batendo contra as rocas.
Claudia, esperta que quedamos en aire acondicionado.
O corpo pídeche aire fresco, pídeche mar. Sentí la brisa do mar ao longo dos 2.000 kilómetros de costa e máis de 700 praias. Recorrer la ruta dos faros e disfrutar do último solpor de Europa. Pídeche natureza, o recendo das camelias dos pazos e xardíns, o son das augas das fervenzas erguendo escuma branca, recorrer en tren cada recuncho da natureza. Pídeche troula e gastronomía, probar bocado de máis de 140 festas de interese turístico, catar o sabor das uvas autóctonas en cada sorbo dos viños das cinco denominacións de orixe, degustar a nosa gastronomía, a de verdade, con produtos daqui, a gastronomía con estrela. Pídeche Galicia, Xunta de Galicia.
Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want.
En un café con Eva, siempre encontrarás quien te escuche. Abrimos a las 9 de la mañana, cerramos a las 12. Siéntate con nosotros y tómate un café. Hablaremos de todo. Todos los días de 9 a 12, un café con Eva.
Radio Voz. En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
En materia sanitaria hablamos hoy de las peticiones que desde zonas rurales, sobre todo, se están realizando para reforzar la red de pediatras y de atención primaria. Es el caso de la provincia de Ourense, donde en distintas localidades se han puesto en marcha plataformas precisamente para reclamar la llegada de este tipo de especialistas. Por ejemplo, en Xinzo, la plataforma en defensa de la pediatría ha pedido que se traslade un pediatra más al centro de salud. Dicen que si no les hacen caso están dispuestos a tomar medidas más duras, como por ejemplo iniciar un encierro en el ayuntamiento. Lo contaba ayer en Radio Voz Eva Oro.
Pues después de estar más de casi seis meses en esta lucha, manejando tiempos con concentraciones, manifestaciones, permisos, o sea, esto todo genera muchísimo trabajo. Llega un momento en el que, como no tenemos ningún tipo de respuesta, ningún tipo de apoyo, político, pues evidentemente tenemos que visibilizar la gravedad del problema con acciones mucho más duras. Entonces, claro que estamos barajando el encerrarnos en el concello y sí, bueno, es una infraestructura familiar que tenemos que organizar cada uno de los miembros y de la plataforma, ¿no? Nuestra casa, porque para encerrarnos nos va a exigir mucho tiempo y mucho sacrificio personal, pero desde luego sí que estamos dispuestos a hacerlo. Si no tenemos respuestas en breve, hemos solicitado ayer por registro una reunión con el alcalde de Cinzo y con la consellera de Sanidades, y a partir de ahí, a ver qué pasos se empiezan a dar, cómo empezamos a trabajar todos juntos, y si no, pues no nos va a quedar más remedio, evidentemente, de hacer una acción más dura.
En Ocarballiño sí que se ha logrado un pediatra, pero reclaman otro más y sobre todo el servicio de tarde en esa consulta. Una petición que van a trasladar a la valedora Opobo, contaba Rocío Baliñas.
Si lo que nosotros pedimos, a ver, factible es, en todos los centros de salud, o sea, en todas las provincias, hay centros de salud que tienen servicio por la tarde. La provincia de Orense es la única que no tiene servicio de pediatría por la tarde. Entonces, bueno, pues creo que también ya es hora un poquito de que Orense tenga también ese servicio por la tarde y que también nos toca. Entonces eso, la valedora que nos explique un poquito por dónde tirar, por dónde no tirar y qué hacer. Y a partir de esa cita, pues miraremos las siguientes acciones a hacer.
Hablando de sanidad, 524 médicos que compatibilizan la atención pública con la privada han cobrado ya el nuevo plus que pretende poner fin al agravio que supone que los especialistas que desarrollan su labor en ambos sectores tengan un salario más bajo realizando las mismas tareas, ya que los que solo se dedican a la pública perciben una cantidad mayor por su exclusividad. Este fue uno de los acuerdos a los que se llegó en abril de 2023 para poner fin a la huelga de facultativos. Fue el 1 de enero cuando el Sergas implantó el complemento para los médicos que compatibilizan su trabajo en la sanidad pública y en la primaria y en la privada. Las cifras que manejaba entonces la Consellería de Sanidad apuntaban a que unos 630 profesionales podrían acogerse a esta medida. En febrero cobraron ese plus finalmente 524 médicos, según datos oficiales. Hay más de 7.000 médicos en el sector público, según los últimos datos del Ministerio, por lo que el porcentaje de especialistas que compaginan ambos sistemas apenas supera el 7% del total. Este plus de momento se dirige en exclusiva al personal facultativo. El Sergas recuerda que el principal motivo por el que se negoció fue el de atraer a médicos que están en la privada e incluso evitar que algunos se vayan al perder el complemento de exclusividad si colaboran con un centro privado, sobre todo teniendo en cuenta el déficit de facultativos que hay en todo el sistema nacional de salud en la actualidad. Así que de momento se descarta la posibilidad de que se extienda este complemento a otras categorías profesionales. Un día en el que hablamos también del precio de la energía, que está en mínimos durante estos días. Hemos pasado más de un centenar de horas desde mediados de febrero en los que el precio de la luz estaba a cero, algo que se debe al viento y a la lluvia, que están bajando el coste cuando las eólicas, las hidráulicas y las fotovoltaicas y demás renovables son suficientes para cubrir la demanda. El resto queda fuera del cómputo del precio. El autoconsumo y las medidas de eficiencia energética, además, están bajando la demanda y esto empieza a preocupar a las empresas energéticas. Todo ello tiene que ver también con esa necesidad de ir rebajando el consumo y hacerlo de una forma más eficiente, que es uno de los grandes objetivos que se marca también la Unión Europea. De hecho, el Parlamento Europeo aprobaba ayer, con 370 votos a favor, 199 en contra y 46 abstenciones, el acuerdo alcanzado con los 27 países miembros para actualizar la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios. El texto final excluye la controvertida propuesta de la Comisión Europea, que quería fijar un calendario obligatorio de mejora para las viviendas, y esto habría impedido la venta o el alquiler de 8 de cada 10 inmuebles en Galicia en el año 2033. La Unión Europea, eso sí, pone deberes a los países miembros. Hay que reducir el consumo de energía del parque de viviendas, también las cero emisiones en los edificios nuevos desde el 2030 o el fin de las calderas de gas antes del 2040. En una mañana, además, en las que hablamos de los resultados de Inditex, resultados consolidados del ejercicio 2023, que la compañía con sede en Arteixo acaba de publicar, con datos que indican excelentes resultados, según Óscar García Maceiras, el consejero delegado, que a través de un comunicado indica que los equipos han sabido aprovechar las oportunidades para seguir creciendo de forma rentable. Las colecciones han sido muy bien recibidas por los clientes. Las ventas crecieron un 10,4% hasta 35.947 millones de euros. Buena evolución tanto en tienda como online, positiva en todas las áreas geográficas y en todos los formatos. Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 14,1%. La ejecución del modelo de negocio ha sido destacada. El margen bruto se ha situado en más de 20.700 millones de euros. Supone un crecimiento de casi el 12% con respecto al 2022 y representa el 57,8% de las ventas. El beneficio neto de la compañía se incrementó un 30,3% hasta alcanzar los 5.381 millones de euros. Las perspectivas de futuro, según este comunicado, pasan de por un compromiso con el crecimiento rentable. En 2022-2023, Inditex experimentó un importante crecimiento en ventas y productividad. Las ventas aumentaron en ese periodo un 35% a tipo de cambio constante. Se estiman unas inversiones ordinarias de alrededor de 1.800 millones de euros para este 2024, dedicadas sobre todo a optimizar el espacio comercial, integración tecnológica y mejora de las plataformas online. Son los datos más destacados de los resultados consolidados de 2023 que ha publicado esta mañana la compañía, que es una de las noticias destacadas. Por otra parte, también la que tiene que ver con el futuro de la telefonía y las telecomunicaciones en nuestro país, tras la unión de Orange y MásMóvil, que ha recibido el visto bueno del gobierno. Esta operación va a alumbrar la mayor empresa del mercado de las telecomunicaciones en España por número de clientes. Será el primer operador en España, recordaba ayer el ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, que va a tener más de 30 millones de clientes móviles, 7 millones de banda ancha y 2 millones de clientes de servicios de televisión. El Consejo de Ministros evaluaba ayer tanto el cumplimiento de la normativa de inversiones extranjeras como la que regula el uso del espectro radioeléctrico. La empresa conjunta que va a surgir de esta operación está valorada en 18.600 millones de euros y destronará Telefónica en número de clientes, no en facturación. Aquí en Galicia hay más de 1,2 millones de gallegos que tienen contratos de móvil, fijo, televisión con las empresas fusionadas. Hay varias dudas acerca, además, de cómo va a afectar al futuro de R, la histórica cablera gallega, clave en el proceso de digitalización de la comunidad, que está ahora mismo, desde 2021, en manos del grupo MásMóvil, que ha mantenido la marca y la sede de la firma en A Coruña, algo que en principio no debería cambiar hasta el año 2026. El grupo, en el que además de R se integran otras marcas como Pepephone, Yoigo, Telecable, Euskaltel, Licamóvil, Levara o Yamaya, se comprometió a mantener durante 5 años la sede social y el empleo de la compañía gallega. Un compromiso reiterado hace apenas 3 semanas. Veremos si esta fusión trae cambios al respecto. Hay una noticia también que nos ha llamado la atención, tiene que ver con, en este caso, el ELA, la enfermedad que durante estas últimas semanas ha vuelto a estar encima de la mesa después de que los afectados volviesen a reclamar en octubre frente al Congreso y hace apenas unas semanas también en sede parlamentaria que se avanzase en la puesta en marcha de una ley impulsada por el Partido Popular que ha sido retrasada hasta en 48 ocasiones por el PSOE y sus socios de gobierno. Bueno, pues finalmente ha cambiado el guión. El pasado 15 de diciembre los populares volvieron a registrarla en la Cámara Baja, nada más se supo, pero la llegada de los afectados de la ELA al Congreso, entre ellos el exfutbolista Juan Carlos Unzué, alzando la voz y pidiendo a los diputados que retomasen este asunto, finalmente ha tenido respuesta positiva por parte del PSOE, Sumar, Podemos, BNG y Bildu. La propuesta del PP pasa por modificar la ley de 2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia e incluir una serie de cambios distintivos para los pacientes diagnosticados de ELA. Los ministerios de Sanidad y Derechos Sociales quieren ir incluso más allá, están estudiando iniciativas para mejorarla en comisión. Avanzaba ayer el portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, que PSOE y Sumar ya han registrado su propio texto que extiende los beneficios a todo el resto de enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer o atrofia muscular espinal. Si las negociaciones fructifican, ambas propuestas podrían terminar integradas durante el debate y la aprobación parlamentaria que acaba de iniciarse. Hablamos también de la preocupación que existe en la policía ante el aumento de violaciones grupales en la adolescencia. Según un informe de la ONG Save the Children, con datos del Ministerio del Interior, las agresiones sexuales cometidas en grupo durante la adolescencia han crecido un 64% en los últimos 5 años. El perfil de la víctima es el de una niña o adolescente sola de unos 15 años. Sus agresores tienen una edad similar. Suelen conocer a la víctima con anterioridad y el delito tiende a perpetrarse con penetración y violencia. En 2022 se registraron 14.397 delitos sexuales cometidos por una persona, 434 por dos y 198 por tres o más individuos. Aunque el porcentaje con respecto al total de las agresiones individuales es un 4,2%, presenta un agravante, es que en el 10% de los casos los hechos son grabados o fotografiados para difundirlos en Internet. Este tipo de ataques, dice la ONG, se están convirtiendo en un rito de inicio en los chicos. La pertenencia a un grupo puede minimizar la responsabilidad personal, alentar a desinhibir la conducta, facilitar el delito mediante la división de tareas y reforzar a cada miembro mediante la acción grupal. Por comunidades autónomas, Andalucía es la que acumula más casos, 603, seguida de Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Canarias. El efecto contagio podría estar también detrás de las manadas. Una investigación reciente constató que desde 2014-2018 el aumento del número de casos y la exposición de noticias sobre agresiones sexuales en medios de comunicación se incrementaron de manera significativa. En cuanto a los delincuentes, los datos de delitos sexuales cometidos tanto por adultos como por menores de entre 14 y 17 años reflejan que en el 97% de los casos el agresor es un hombre, y en cuanto a los delitos sexuales cometidos en el entorno digital, en el 84% de los casos las víctimas son menores, el 74% de las víctimas son chicas. En materia internacional, varios apuntes destacados. Miramos en primer lugar a Estados Unidos, con resultados positivos para Joe Biden y Donald Trump en su carrera a la Casa Blanca. Joe Biden, el actual presidente, ha logrado los delegados suficientes para convertirse en el candidato demócrata para las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. Ha ganado en los estados de Georgia, Washington y Mississippi en unas elecciones primarias en las que no ha tenido rival. Ha arrasado prácticamente en todas las votaciones. Tiene ya, por lo tanto, los delegados suficientes para ser el candidato demócrata. Y en el Partido Republicano, Donald Trump ha ganado los delegados suficientes ya para convertirse matemáticamente en el candidato republicano para las presidenciales de noviembre, tras vencer en las primarias también en Washington, Mississippi y Georgia. De esta forma, dice Donald Trump, consigue esa proclamación matemática. Habrá todavía que esperar a los congresos que celebren ambos partidos. Decía Joe Biden que está honrado de que la amplia coalición de votantes que representan la diversidad del Partido Demócrata hayan depositado su fe en él en un momento en el que la amenaza que supone Donald Trump es mayor que nunca, según ha dicho Joe Biden. Y en materia internacional también miramos hacia el mar, hacia el Mediterráneo y al camino que Open Arms y su embarcación han emprendido para llevar por primera vez ayuda humanitaria a Gaza, abriendo un corredor marítimo. Tras varios días de espera en el puerto de Lárnaca, el barco de la organización española Open Arms partía ayer a primera hora con destino a Gaza. Lleva 200 toneladas de comida de la ONG del chef José Andrés, que llegará al puerto de Rafah, a un puerto provisional construido por la propia ONG cerca de la ciudad, cuyo control estará en manos de Israel. Desde allí se organizará el reparto a otras zonas de la franja de Gaza. La comida ha sido elaborada en colaboración con Chipre y Emiratos Árabes Unidos. Llegará a Gaza, donde hay 500.000 de personas que en la práctica ya sufren hambruna. No hay un flujo comercial de alimentos. Los camiones con ayuda humanitaria entran a cuentagotas y tienen muchas dificultades para circular una vez dentro, según ha denunciado Naciones Unidas. Se espera que Estados Unidos pueda construir un puerto más estable para el desembarco de ayuda marítima. Por cierto, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Josep Borrell ha criticado a Israel por usar el hambre, dice, como arma de guerra. 7:58 minutos. Nos vamos a ir al kiosco.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
A esta hora las ediciones digitales de los periódicos en nuestro país se hacen eco ya de esa noticia que acabamos de avanzar, el récord que ha batido Inditex por primera vez superando los 5.000 millones de beneficios. Titula La Voz de Galicia, la firma textil incrementó sus ventas un 10,37% hasta alcanzar los 35.947 millones de euros. Es la última hora que publican el resto de los diarios digitales. Cuenta también en La Voz de Galicia el caso de una granja de Manzaneda que tiene que sacrificar las reses el positivo de 3 animales con tuberculosis. Estamos de acuerdo, Di, en que maten las vacas enfermas, pero todas en una ruina. Reclaman que solo se sacrifique a los animales enfermos. Y también el caso de las mariscadoras de Redondela, que han denunciado que furtivos las amenazan con quemar sus casas. Dicen que están esquilmando los bancos. El País dice que el PP quiere arrastrar a su familia europea a la guerra total con Sánchez. La fotografía en primera para la pareja de Ayuso, que facturó al menos 1 millón a una empresa que se enriqueció con mascarillas a China. En ABC, el PP de Madrid denunció a la empresa que compraba mascarillas al novio de Ayuso. El partido incluyó en una denuncia presentada en marzo de 2022 ante anticorrupción los contratos del gobierno para la compra de material sanitario a esta empresa. Son casi las 8 y nos quedamos también con los titulares del Mundo. Las balanzas fiscales revelan que las pensiones de Cataluña no son autosuficientes y también se documenta el uso de armas químicas por parte